Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala'in adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layausun kafur. Walain adhaqnahu na'maa ba'da dharra ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Pauta del querido profeta del Islam para crear la unidad.
En el nombre de Dios, el compasivo, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables oyentes, mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoya. Estamos aquí para presentarles un artículo especial con motivo del aniversario del nacimiento de Hazrat Muhammad y la Semana de Unidad, que esperamos, como siempre, sea de su gusto.
En la leya 21 de la sura La Coalición, Dios dice: en el enviado de Alá tenéis ciertamente un bello modelo para quien cuenta con Alá y con el último día y que recuerda mucho a Alá. Estamos en el aniversario del nacimiento del profeta de la misericordia, enviado de amor y último mensajero divino, el Hazrat Muhammad. Cuando el mundo se iluminó de luz por el nacimiento de un hombre que, 40 años después, Dios le encomendó la misión de guiar a los hombres hacia la salvación, una tarea que realizó con buenos modales y humildad. El profeta, en una era caracterizada por el escándalo, la injusticia y la ignorancia, recitó el más bello lema que haya existido a todas esas personas atrapadas en la ignorancia y la idolatría. Di, no hay Dios más que Alá y podrán tener la salvación. Es bueno que la comunidad de los musulmanes del mundo tome como modelo este estilo del querido profeta del Islam para que encuentren solución para restaurar su duro dolor. En este programa, realizado con motivo del nacimiento del Hazrat Muhammad, haremos un repaso de la pauta unificadora del profeta al principio del establecimiento de la nación islámica. La ley 128 de la sura Arrepentimiento dice: os ha venido un enviado salido de vosotros. Le duele que sufráis. Anhela vuestro bien. Con los creyentes es manso, misericordioso. Esta fue la grandiosa noticia del Sagrado Corán a los seres humanos que en la oscuridad de la tierra buscaban la felicidad verdadera y esperaban el nacimiento del último mensajero de Dios. Y esa es la buena noticia para todos los seres humanos de todos los tiempos. La llegada del mensajero de misericordia, cuya luz ha iluminado para siempre el camino de orientación de los seres humanos.
Gracias a la misión del Hazrat Muhammad, se acabaron las guerras y las matanzas entre hermanos, y bajo las enseñanzas espirituales del Islam, todos juntos se unieron en un espíritu sincero y amable. El Corán alaba a Muhammad por sus buenas costumbres y por su bondad que han hecho que se gane el corazón de los hombres. Él cambió a las personas más violentas en grandes hombres influyentes. En Perú ahora hay un grupo cuya alma está bloqueada por la ignorancia y la oscuridad y que con rencor, bajo el nombre de Dios y su enviado, cometen los más atroces crímenes contra los musulmanes y se sienten orgullosos. Pareciera como si este grupo de musulmanes engañados hubiera regresado de la era de la ignorancia. Uno de los principales obstáculos para la creación de una sola nación de acuerdo con el Corán es el racismo y la etnicidad. La historia es testigo que el prejuicio racial y étnico imperaba en la sociedad donde vivió el profeta Muhammad. La discriminación había llenado el corazón de los hombres sobre la base del odio y la envidia. El profeta considera que la unidad de la nación islámica es una de las estrategias fundamentales del poder de los musulmanes en todos los tiempos y espacios, de modo que el poder y la grandeza de la naciente comunidad islámica en la era del profeta fue resultado de la guía y el esfuerzo de aquel Hazrat.
De las pautas políticas, sociales y culturales del Hazrat Muhammad, entendemos que la unidad no solo se refiere a la unión de los musulmanes, sino a la coherencia de toda la comunidad islámica que incluye a los grupos no musulmanes. Este asunto se considera una de las prioridades de aquel Hazrat. El imán Ali la pasea con él, ha dicho: el profeta une las brechas sociales y corrige las distancias para que estemos juntos. El profeta, en la vía de rechazar los prejuicios raciales y étnicos y en la creación de la unidad islámica, agradeció a Belal Habashi y Salman Farsi y se manifestó contra las discriminaciones existentes y gradualmente presentó los valores divinos como criterio del prestigio social. El profeta destacó lo banal de los prejuicios raciales y dejó un profundo efecto de concordancia y simpatía entre los musulmanes, especialmente entre los no árabes, creando solidaridad entre ellos. La llegada del profeta del Islam a Medina fue un acuerdo entre los diversos grupos. Este pacto puede considerarse una de las más evidentes medidas para la unidad islámica en la comunidad de aquel entonces. El Pacto de Medina es uno de los más importantes acuerdos y fue el primero entre el profeta del Islam y las tribus. Esta medida fue el mejor método para crear la unidad nacional y la solidaridad religiosa, ya que la unidad entre las tribus implicadas preparaba una formación preliminar de una opinión política y de gobierno. El pacto de hermandad entre los inmigrantes de la Meca a Medina y los Ansar, ayudante en árabe que eran los originarios de Yathrib, convertidos al Islam, es un término islámico que se aplicaba originalmente a algunos de los acompañantes del sublime profeta, también fue un método eficaz para la creación de la unidad e inducir al espíritu de solidaridad religiosa de tal forma que se consideraban socios incluso en sus casas y bienes. En una parte de este pacto de fraternidad se lee: los musulmanes son amigos y partidarios uno del otro y estarán unidos en su enfrentamiento a la tiranía y la violación. Los firmantes del pacto forman una nación única y nadie tiene derecho a oprimir a su aliado. Si ocurre alguna divergencia entre los musulmanes, su referencia para resolverla es Dios y su mensajero. Este pacto de fraternidad no solo se formó para solucionar problemas tribales, sino que se creó con simpatía en torno al eje del monoteísmo y la fe en un Dios único. Así pues, en la ley 10 de la Sura, las habitaciones privadas, se lee: los creyentes son en verdad hermanos. Reconciliad, pues, a vuestros hermanos y temed a Alá. Quizás así se os tenga piedad.
De hecho, al plantear el pacto de fraternidad, el profeta intentaba proteger a los musulmanes de riesgos y amenazas. La comunidad ideal del profeta es una sociedad en la que todos los miembros de una religión monoteísta se basen en el vínculo de la hermandad en su trato con los demás. En esta comunidad ideal se mantendrán juntos el espíritu de la hermandad y la unidad de todas las personas en sus relaciones. Según el profeta, como creyentes, el amor, la amistad y la paz entre ustedes mismos los convertirá en una unidad física. Si uno de los miembros sufre un problema, los otros miembros también lo sufrirá. Sin duda, las pautas del Hazrat Muhammad proporcionan las medidas más eficaces para el establecimiento de la unidad entre los musulmanes. Consultar el Corán, la tradición y las pautas del profeta y su familia, tolerar las ideas de los oponentes, evitar los prejuicios sociales y raciales de sectas desviadas, así como mantener un compromiso intelectual y de diálogo académico para resolver los malos entendidos y conocer la visión del enemigo, puede despejar el horizonte con el fin de alcanzar la integridad y la unidad de los musulmanes. En este sentido, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Hazrat Sayyid Ali Khamenei, dice: el Corán, la Kaaba y los rituales y creencias, todos son compartidos, pero cada uno atrae una dimensión de carácter humano, como la fe, el amor, la orientación espiritual y la imitación e iniciativa practicada. Por otra parte, entre los musulmanes, la mayoría de las cosas mencionadas se refiere a la interpretación y diferentes perspectivas, pero lo que es compartido por todos ellos es el pensamiento y la creencia en la existencia del santo profeta Hazrat Muhammad ibn Abdullah. Hay que destacar este punto. Este amor debe ser cada vez más grande y hay que intensificar esta tendencia espiritual en las mentes de los musulmanes y en los corazones de la gente.
Queridos amigos, esperando que este espacio haya sido de su agrado, les agradecemos también su compañía hasta el final y les invitamos a seguir con nosotros. Tradición del imán Sadiq para crear la unidad en el mundo del Islam.
Misericordioso. Les saludamos Julia Palomino y yo, Faime Shoya. Les presentaremos este espacio con motivo del aniversario del nacimiento de Imam Sadegh, la paz con él, que esperamos sea de su gusto.
El imán Sadiq la pasea con él, al igual que el profeta del Islam. Centrándose en el Corán y la tradición de Hazrat Muhammad, se dedicó a dispersar las diferencias intelectuales en el cuerpo de la nación islámica, ya que la unidad ha sido una de las necesidades del Islam y las diferencias entre las ramas de esta religión divina no pueden ser motivo para perturbar la unidad de los musulmanes. Estamos en el aniversario del nacimiento del profeta de la misericordia, enviado de amabilidad y último mensajero divino, el Hazrat Muhammad. El día 17 de Rabi Olaval del año Amorfil coincide con el año 570 de la era cristiana, cuando el mundo se iluminó de luz por el nacimiento de un hombre a quien 40 años después Dios le encomendó la misión de guiar a los hombres hacia la salvación, una tarea que realizó con buenos modales y humildad. El profeta, en una era caracterizada por el escándalo, la injusticia y la ignorancia, recitó a todas esas personas atrapadas en la ignorancia y la idolatría el más bello lema que haya existido. Di, no hay Dios más que Alá, y podrán obtener la salvación. Con estas palabras iluminadas, Muhammad obsequió a las personas la religión más elevada y completa, el Islam. Los que la aceptaron y atestiguaron la unicidad de Dios y la misión del Hazrat Muhammad recibieron con orgullo el nombre de musulmán. Gracias a su labor, se acabaron las guerras y las matanzas entre hermanos, y bajo las enseñanzas espirituales del Islam, todos juntos se unieron en un espíritu sincero y amable.
Asimismo, el 17 de Rabiul Awal del año 83 de la Hijra lunar, correspondiente al 702 después de Cristo, el mundo del Islam se adornó con un nacimiento bendito. Ese día, que coincide con el aniversario del nacimiento del profeta del Islam, llegó al mundo el imam Sadiq, la pasa con él en la ciudad de Medina, que hizo brillar otra estrella en el cielo de Ahlul Bayt del profeta. Aquel Hazrat vivió 65 años, de los cuales 38 los dedicó a la responsabilidad del imamato y el liderazgo. En todo el país persa, chiíes y suníes decoran ese día las mezquitas, casas, calles y tiendas con coloridos adornos y luces y distribuyen dulces para festejar el aniversario del nacimiento del profeta del Islam y del imam Jafar al-Sadiq. Con este motivo, los iraníes se reúnen en lugares religiosos como el mausoleo de Imam Reza, ubicado en la santa ciudad de Mashhad y la ciudad de Qom. La colaboración de los musulmanes chiíes y suníes iraníes para celebrar este emblemático día muestra la unidad y la solidaridad del pueblo persa. En diferentes países islámicos, la conmemoración del nacimiento del profeta del Islam se celebra cada año del 12 al 17 del mes Rabiul Awal. Este periodo es conocido como la Semana de la Unidad Islámica, una iniciativa impulsada por el fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Khomeini, que descanse en paz, con la finalidad de fomentar la unidad entre los musulmanes y dejar de lado las diferencias, así como lo enfatizó varias veces el mismo profeta.
Como estamos en la Semana de la Unidad, antes que nada queremos resaltar que el imán Sadiq consideró la solidaridad entre los musulmanes como el más importante principio, especialmente durante su época, en la que se habían propagado escuelas y movimientos desviados. Aquel Hazrat consideró a los musulmanes como hermanos y jamás tomó una postura preferencial por uno u otro. En un relato de aquel Hazrat se lee: un musulmán es hermano de otro musulmán, es su ojo y su espejo, es su guía y jamás le traiciona ni le miente. El imán Sadiq recomendó a los chiíes mantener relaciones pacíficas con los seguidores de otras religiones. Durante su vida en la tierra, el gran profeta del Islam siempre fue consciente de la justicia y la visión humana, así como de la iluminación en la sociedad humana. Él consideró la unidad y simpatía como el primer paso para lograr sus objetivos supremos. Así pues, tras presentarse en Medina y establecer el sistema islámico, al principio firmó varios pactos importantes. El primero fue con la gente de Medina, que incluyó a musulmanes y no musulmanes. En una parte de este pacto de fraternidad se lee: los musulmanes son amigos y partidarios uno del otro y estarán unidos en su enfrentamiento a la tiranía y la violación. Los firmantes del pacto forman una nación única y nadie tiene derecho a oprimir a su aliado. Si ocurre alguna divergencia entre ellos, la referencia para resolverla es Dios y su mensajero. La comunidad ideal del profeta es una sociedad en la que todos los miembros de esta religión monoteísta se basan en el vínculo de la hermandad en su trato con los demás. En esta anhelada comunidad se mantendrán juntos el espíritu de la hermandad y la unidad de todas las personas en sus relaciones. Según el profeta, como creyentes, el amor, la amistad y la paz entre ustedes mismos los convertirán en una unidad física. Si uno de los miembros sufre un problema, los otros miembros también lo sufrirán.
Una de las pautas del profeta para fomentar la unidad fue su ejemplo de vida y su comportamiento. Los buenos modales de aquel Hazrat siempre han sido uno de los más importantes factores para atraer a las personas puras. La amabilidad milagrosa del profeta causa que a veces que los oponentes se unan a sus filas. De hecho, el comportamiento y los buenos modales del enviado de Dios fueron el eje de la unidad de las almas. Por lo tanto, independientemente del aspecto divino y bendito que posee todo imam, la cercanía del imam Sadegh a su abuelo y a su padre causó que el talento natural y la inteligencia de este Hazrat alcanzaran los límites de la perfección y la sabiduría. Después del fallecimiento de su padre, asumió el imamato a la edad de 34 años y fundó la valiosa escuela Jafarí en el transcurso de ese tiempo, que coincidió con el gobierno de 5 califas omeyas que provocaron molestias y preocupaciones en el alma de Imam Sadegh y de 2 califatos abbasíes, Safa y Mansur, que en tiranía, ira, crueldad, no fueron menos que los omeyas. Uno de esos nefastos hechos contra el imam se refiere a los 10 últimos días de su vida santa, en los que pasó situaciones muy difíciles e inseguras. Imam Sadegh, como un luchador infatigable en el campo de pensamiento y la acción, se esforzó por realizar una yihad verdadera y por fundar un movimiento científico que fue necesario para que la verdadera religión sacara de escena a las creencias basadas en supersticiones y resistiera con la fuerza de la lógica y el poder del razonamiento ante los asaltos de las ideas despiadas. En el periodo brillante del Imam Sadegh, creció la teología y la sabiduría islámica más que la filosofía griega, pues aumentaron los sabios, filósofos y ulemas en el Islam. El imam Sadegh se encargó de recopilar y solventar las cuestiones jurídicas, científicas y teológicas que estaban dispersas. La teología jafarí se basa en un ritual religioso que fue revelado por Dios a través de su profeta y el Corán. Esta teología, rica y dinámica, describe y explica los principios primarios y secundarios que se han planteado desde el inicio del Islam. Felicitamos una vez más en el aniversario del nacimiento del Imam Sadegh y para terminar el programa les invitamos a escuchar unas palabras de aquel Hazrat. Los hermanos necesitan tres cosas para fortalecer su fraternidad y no separarse: justicia, bondad y no tener celos. Y el musulmán que ayude a su hermano musulmán cuando éste se lo pida es como si hubiese hecho yihad por Dios.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a seguir con nosotros.
¿Qué opinas?
La reelección del presidente de la República Dominicana.
El próximo 1 de octubre, el presidente de la República Dominicana participará en la convención interna que será celebrada por el gobernante Partido Revolucionario Moderno a los fines de escoger a su candidato presidencial de cara a las elecciones pautadas en el país para el domingo 19 de mayo del año 2024. Otros tres aspirantes a ser el candidato del partido oficial acudirán a este proceso, pero con muy bajas posibilidades de disputarle la posición al actual mandatario. En tal sentido, entre los dominicanos se da como un hecho que Luis Abinader será nuevamente el candidato a la presidencia de cara a los comicios del próximo año. Sin embargo, aunque en todas las encuestas presentadas hasta el momento el gobernante sale bien posicionado, no está totalmente claro de que podrá retener el cargo cuando se mida en los comicios de mayo del 2024 con quienes aspiran a arrebatarle el poder.
¿Qué posibilidades crees que tiene el presidente Luis Abinader de mantener el poder más allá del 2024?
Yo le veo una probabilidad muy aceptable porque es un gobierno que ha sabido trabajar, bueno, diría en la juventud, y sí le veo una posibilidad de un 56% de ganar en primera vuelta en las elecciones del próximo año 2024.
Diría que se puede quedar, se ha manejado bien. Hay algunas cosas que podrían cambiarse, pero yo diría que él ha sido un buen gobierno a comparación de él.
No va a pasar el 2024 porque este hombre no está trabajando para repetir una reelección. Esa es una. Y segunda vez, yo nunca en mi vida he visto una persona que haya salido del Partido Blanco que haya repetido una reelección. Y este hombre no está trabajando para quedarse en el poder.
Todas las posibilidades. Está en el poder. Tiene la mayor puntuación en todas las encuestas. ¿Qué más tú quieres para quedarte?
Yo creo que más de un 75%. Yo votaría por él otra vez. Yo le daría la otra segunda oportunidad.
Que los otros candidatos, yo no sé ni cómo están postulando, no sé ni cómo tienen la cara para decir que va, que aspirando de nuevo. Entonces, yo creo que 4 años para el desastre que encontró aquí es muy poco.
Bueno, para el presidente mantenerse en el poder más allá del 2024, según establecen en las encuestas que uno ha ido manejando, los números están bien, evidentemente. Sí hay una realidad política que depende tanto de lo que es el accionar del día a día del gobierno como también de los partidos que se oponen al mismo. Yo entiendo que dadas las diferencias que se han particularizado en los partidos de la oposición, el presidente tiene amplia capacidad para mantenerse en el poder.
El presidente Luis Abinader encabezó la jefatura del Estado Dominicano tras ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales celebradas el 5 de junio del año 2020. El político se juramentó como presidente el 16 de agosto de ese mismo año, cuando todavía el país y el mundo se enfrentaban a la pandemia de coronavirus, lo que habría limitado las posibilidades de ejecutoria de su gobierno. El mandato de Abinader también se ha enfrentado a un contexto de inflación a nivel mundial y local, lo que afecta su nivel de aceptación entre la ciudadanía.
¿Votarías por el presidente Luis Abinader en el 2024?
Sí. Realmente yo vengo del partido del PLD. En febrero del año 2020, hicimos el pase al partido oficialista y sí votaría por él.
Nunca en mi vida por este hombre nada más van a votar tres personas. Los inocentes, los cogefunditas y los que tienen su botella. Afírmelo que sí.
Claro que sí, nuevamente que sí. Como les dije, 4 años más y después hablamos.
Sí, claro. Porque votar por los otros, ni pensarlo, de verdad que sí.
Claro, cómo no, claro.
Pese a las dificultades que ha enfrentado desde el inicio de su gobierno en los planos económicos y social, prácticamente todas las encuestas que se han realizado hasta el momento colocan al mandatario dominicano en primera posición de cara al certamen de mayo del 2023, con posibilidades incluso de ganar ese proceso en una primera ronda de votaciones. Debido al contexto adverso en que le ha tocado gobernar, muchos en el país ponen en duda la veracidad de esos sondeos.
¿Crees en las encuestas que colocan al presidente en primer lugar en la preferencia de los electores?
Sí, mayormente la Galo es una de las principales encuestas que está vinculada en eso. Y sí, como joven creo que será cierto que se ve en primera vuelta.
No, no creo, porque hay mucha gente que no está conforme con él. Yo realmente, no sé, diría que él pudiera volver de nuevo al poder.
No, yo no creo, porque esas encuestas las están haciendo los políticos que son de los funcionarios de él. Tienen que, si usted es el jefe mío, yo tengo que defenderlo a usted. Esas encuestas no valen nada, eso no sirve, eso es mentira.
Sí, claro que sí, es un mecanismo científico, definitivamente.
Puede ser que sí, puede ser que no, porque todo es relativo. ¿Entiendes? Puede ser que haya, puede ser que sí, pero al final de las votaciones puede ser que cambie el panorama.
Posiblemente sí. Solo hay que poner la mano de Dios que él saque todas las votaciones máximas para quedarse en el podio.
No confío mucho en ella, pero digo que sí.
No, yo no creo en encuesta, pero la percepción y lo que se ha visto es más que las encuestas, la verdad que sí.
Dicen que las encuestas siempre responden a quien la paga. O sea, que hay un interés particularizado en cada una de las encuestas. Evidentemente, uno lo toma como marco de referencia, pero no necesariamente se corresponde a la verdad. Cada quien tiene sus herramientas y dispone de la publicación de su número. Pero, en sentido general, como hay un dicho que siempre se ha practicado mucho en la política dominicana, divide y vencerás, mientras los partidos de la oposición estén divididos, evidentemente el partido de gobierno, si se unifica en torno después de su primaria, sí tiene amplia posibilidad de ganar. Y tomando en cuenta también que la sinceridad de las alianzas que se den, al entendido de que no necesariamente la alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD sea una alianza sincera, sobre todo porque ha sido una alianza que la han impuesto los dirigentes medios y no una alianza que ha sido unificada o tomada en cuenta desde el alto mando de cada uno de los partidos.
Aunque con muchas críticas, principalmente por temas como la inflación, crisis de electricidad y hasta por señales de improvisación que en ocasiones ha enviado el gobierno, al presidente Luis Abinader se le reconocen aspectos como el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, el impulso del turismo, la lucha contra la corrupción y su postura frente a la crisis haitiana, sobre la cual ha reclamado en escenarios nacionales y extranjeros la intervención de la comunidad internacional para pacificar la conflictiva nación.
¿Qué te ha gustado de la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader?
Me ha gustado realmente cómo ha manejado tanto la crisis como la pandemia en el 2020, que fue una de las crisis mundiales que afectó al mundo, él tomando posesión, y pudimos salir adelante con esa pandemia.
La tarjeta que él le ha dado a las personas, te sale cada mes. Eso es bien, también. No sé, al principio cuando había mucha delincuencia y así, él como que se preocupaba, iba hasta... Bueno, dije que iba a ir una vez a la casa de esa gente.
No me ha gustado nada él, que ha subido todo el costo de la vida. Que antes yo compraba un saco de arroz, una sirena de 50 libras en 1.300 pesos, en 1.300 pesos, ahora está en 1.800. Nada, el cambio ha sido para hundirnos más nosotros, la ciudadanía.
Mira, si digamos que el que moderado, ha sido un individuo moderado, la falta de exageraciones que hemos tenido de otros presidentes, que se obstinan por cualquiera que sea el aspecto y lo sobrevaloran, él ha sido moderado, ha tratado de darle a cada quien un poco, digamos, aún dentro del gobierno.
Me gustó sobre lo que él hizo de la claridad, que cada quien declarara su ganancia y todo lo que eliminó de poder de pagar en cheque para eliminar toda la botella que había.
Bueno, de la gestión, es que, como te digo, o sea, apenas lleva 3 años y un desorden de más de 20, todavía yo creo que estamos acomodando la casa. Yo creo que sí.
Es una pregunta muy amplia, pero me ha gustado el presidente que ha tomado principales. Yo soy especialista en el ámbito del derecho marítimo y portuario y ha sido muy revolucionario. Se emitió la ley de comercio marítimo. Recientemente se acaba de promulgar la ley de turismo náutico. Se han tomado iniciativas en el ámbito portuario, en modernización de puertos como el de Manzanillo. Yo, dentro de mi campo de aplicación, entiendo que se ha ido muy, muy avanzada. Y como profesional en el área siempre voy a propugnar por cualquier gobierno que tome en cuenta eso dentro de la ley, dentro de lo posible, dentro de sus políticas. Y en ese ámbito ha sido revolucionario y considero que sí, que esa ha sido la parte para mí más positiva que ha tenido el gobierno.
Además de la inflación y los apagones, la gestión de Luis Abinader ha tenido serios inconvenientes con temas como la inseguridad ciudadana, situación que en ocasiones ha llevado a gobiernos como el de los Estados Unidos a advertir a sus ciudadanos sobre el riesgo de ingresar a territorio dominicano. Sin esto, la delincuencia y la criminalidad son de los problemas que mayor preocupación causan a la ciudadanía.
¿Qué no te ha gustado de la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader?
Bueno, que ha subido todo lo precio. Ha subido todo. Eso no me gusta. Pero después yo diría que...
Nada. De este gobierno a mí no me ha gustado nada, nada. Y otra cosa también es lo más charlatán que yo he visto. Porque él dijo que no se iba a reelegir y se va a reelegir de nuevo. ¿Cómo charlatán este ocupa primer lugar?
De la gestión realmente así negativo, no le veo particularidades. Sería en lo personal para él. Él es muy tenue, muy suave a la hora de tratar algunas cosas. Y los líderes ocasionalmente tienen que ser enérgicos. El mejor ejemplo fue Jesucristo. Jesucristo cuando entró al templo no le dijo a los mercaderes, háganme el favor, váyanse, no, le tiró todo al piso y lo botó. Y si eso lo hizo Jesucristo, ahí están todos los ejemplos.
Por el momento nada, hasta que más profundo quizás haya cosas que no ahora mismo no voy a comentar.
Bueno, el tema de la seguridad, porque yo entiendo que la misma policía a veces, la policía yo creo que tiene que sacudir la mata, creo que tiene que hace una reforma un poco más profunda.
Bueno, en sentido general, como te digo, uno nunca va a estar 100% de acuerdo con alguien. Alguna vez uno no está ni siquiera de acuerdo con el accionar propio de uno. Vamos a decir que en el ámbito comunicacional, no necesariamente la comunicación o la estrategia comunicacional del gobierno ha sido basada en cosas que son tangibles del propio gobierno. Por ejemplo, quizás esta entrevista se publique, la gente se va a enterar por primera vez de los avances que han hecho en materia marítima y portuaria, y eso nadie lo sabe. O sea, que no necesariamente las acciones o las cosas que ha hecho el gobierno han sido las que se han tenido o en las que han sabido comunicar. Algunas otras cosas sí ellos entienden que deben de comunicar, si no necesariamente tiene el impacto, por ejemplo, en la economía para lo que representa la industria marítima. La República Dominicana.
En el año 2022, los niveles de inflación en República Dominicana fueron superiores al 8% y la situación mantuvo a la ciudadanía en un constante estado de irritación. En lo que va de 2023, el aumento en los precios de los productos de la canasta básica ha sido menor, rondando el 4% según las estadísticas oficiales, lo que no ha reducido las quejas de la población en torno a este tema. Para contrarrestar el problema, el gobierno ha implementado una serie de medidas, como subsidios o eliminar la cadena de intermediación en el comercio de artículos de primera necesidad. Pese a todo esto, las quejas se mantienen.
¿Crees que el gobierno ha manejado bien el problema de la inflación?
No, porque es que todo está caro, todo ha subido, el costo de la vida está difícil. Tiene que manejar su sueño.
No. Este tipo no tiene capacidad ni siquiera para mandar en su casa. Este tipo no tiene capacidad, no para ser presidente, no, ni para ser alcalde del distrito. A él le falta demasiada capacidad.
Los precios yo creo que han estado subiendo y no... A veces uno le echa la culpa al combustible, le echa la culpa a los empresarios, pero, como te digo, o sea, yo creo que es muy poco tiempo para poner la cosa en orden.
El problema de la inflación ha sido manejado bien, y algo sencillo y elemental es que nosotros no hemos cambiado la política monetaria. El gobierno inteligentemente supo continuar la política monetaria y financiera de la República Dominicana, que evidentemente sí le funcionó al PLD en la mano y en la gerencia del actual gobernador del Banco Central, y el gobierno inteligentemente siguió con esa misma política monetaria, o sea que eso es parte de la misma continuidad de Estado.
Uno de los temas en los que el presidente Luis Abinader obtiene un mayor puntaje es sin duda en la lucha contra la corrupción. Una vez se posicionó en el poder, el Ministerio Público que el mandatario identifica como independiente ha impulsado una serie de expedientes que han sentado en el banquillo de los acusados a importantes colaboradores del pasado gobierno. Estos exfuncionarios incluyen al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y los exministros administrativos de la Presidencia y Hacienda, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, respectivamente. Incluso, Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, guarda prisión domiciliaria después de pasar varios meses tras las rejas en arresto preventivo por supuestos actos de corrupción en contra del Estado dominicano. Muchos celebran el proceder del Ministerio Público, mientras otros atribuyen estas acciones a represalias políticas.
¿Confías en la lucha contra la corrupción que ha impulsado el presidente?
Yo no sé para qué. Tanta corrupción y tanta cosa que se ve, tanto asesinato. Yo no sé, porque él dijo hasta que iba a ser como... iba a chequear los militares. Yo no sé, una vez dijo eso, pues... yo no sé. Son los primeros que se ven.
Se ha avanzado más la corrupción que diferente. Más se ha avanzado la corrupción en este país. Se ha avanzado más la corrupción. Oye, antes estaban los gatos chiquitos, ahora están los gatos mayores. Ahora hay más ladrones y más gatos que antes. Lo que pasa es que se va a ver esos gatos que están ahora cuando ellos salgan del poder, que se sometan a la justicia también. Que hagan una otra cárcel más grande, porque lo de ellos van también para allá adentro. Y ahí no va a haber de qué burdo a pau, porque ahí lo van a meter como abogado bicho gatillo. Es para hundirlo todo. Que cojan todo lo que puedan coger ahora, porque para la cárcel van todo.
Lo ha hecho también que los corruptos de su gobierno no lo han metido preso para poder reelegirse. Lo ha destituido y no lo han metido preso, para que no le afecten su reelección.
Al final, si un país no tiene corrupción, es un país, vamos a decir, próspero, pero lamentablemente no se ha visto ningún tipo de, en mi entender, yo como persona, no se ha visto ningún tipo de acción de corrupción.
En esa parte de la corrupción, en todos los gobiernos hay corrupción. Yo lo veo en una parte bien, que él está tratando de corregir lo que otros hicieron mal, y esperemos que siga así.
La lucha contra la corrupción, bueno, eso son políticas. Se ha tratado de que se separen de los asuntos políticos con la justicia independiente y eso. Pero en sentido general, la reforma al sistema judicial sigue siendo latente, porque si la procuradora, que es la que va a dirigir la lucha contra la corrupción, sigue siendo nombrada por un presidente de la República, evidentemente tú no puedes vincular porque ella fue una designación del presidente como cualquier otro funcionario. Y en ese sentido habría que esperar los resultados porque la mayoría de los casos que se están conociendo todavía no se ha conocido el fondo de ellos. Entonces lo que implica que todavía tú no sabes si el resultado es positivo o negativo, porque en este país conocemos casos donde los expedientes se hacen para que se caigan y se dan casos como por ejemplo el caso de Odebrecht, que es parte de la corrupción, y resulta que ahora Brasil declaró nulo todos esos actos. ¿Y qué vamos a hacer con los que fueron condenados? O sea que la lucha contra la corrupción sí se ha tenido iniciativa, sí, pero siempre va a ser algo como muy subjetivo. Cada individuo, cada ser humano va a ver la lucha contra la corrupción según del espejo en que lo mira.
Los dominicanos parecen tener claro que con una oposición dividida sería imposible sacar del poder al presidente Luis Abinader. Los principales partidos de oposición también lo tienen claro y en tal sentido arribaron recientemente a un acuerdo para apoyarse mutuamente en una eventual segunda ronda de votaciones. Ni siquiera esto puede garantizar que ganen las elecciones de mayo del 2024, pero sin duda les brinda mayores posibilidades de éxito de cara a ese certamen.
¿Crees que la alianza opositora puede sacar del poder al presidente Luis Abinader?
No creo. Porque ellos hicieron esa alianza, pero ellos dicen que en segunda vuelta el candidato que salga más favorecido de ellos es que van ellos a apoyar. Y no creo que haga una segunda vuelta aquí en el país.
Le voy a decir una cosa. El enemigo más grande que tiene el PRM, Hipólito Mejía, para eso sirvió con Leonel y con Miguel Vargas, para meterlo al medio para que no pase.
En absoluto. Cuando los pequeños se juntan todos y no te suman nada significativo, ¿a dónde van a llegar?
Vamos a ver, es un choque de titanes. Hay que ver qué titán tiene la mayor fuerza.
No creo. Ya ha sido un gobierno que hemos probado y no creo que las personas quieran volver a subir al poder, algo que sabíamos que no estaba robando mucho.
No creo.
No.
A veces hay gente que piensa con la barriga y otro que empezamos con la cabeza. El que piensa con la cabeza va a decir que no, rotundamente, porque es que ya lo hemos vivido.
La alianza opositora tiene un problema de sinceridad, porque no es una alianza que viene conformada desde los más altos senos de esos partidos, sino que el mando medio es que está forzando a la alianza. Y ese mando medio va a forzar a que por dedo se elijan algunos candidatos, y esos candidatos que no se sienten cómodos con esas decisiones también tomen acciones que también van a, o sea, que va a tener una repercusión negativa en las alianzas, independientemente de que todas las alianzas son buenas, sí deben de ser alianzas sinceras. Y en el entendido, creo que esa es la debilidad que tiene esa alianza.
¿Cómo se observa? La gestión de Luis Abinader como presidente de los dominicanos tiene aspectos negativos y puntos a destacar. En ese orden, la opinión ciudadana en torno a su obra de gobierno no deja indiferente prácticamente a ningún ciudadano, algunos que lo respaldan de forma militante y otros que lo rechazan de manera rotunda.
En una evaluación del 1 al 10, ¿qué puntaje le darías al gobierno que encabeza Luis Abinader?
7.97, con 6, por ahí.
Uno empujándome, no más de ahí.
Del 1 al 10, un 9, definitivamente.
Puede ser un 6, un 7, un 7.
10, 8.
Él podría mejorar,
pero 7, 8.
Le daría un 9. Más o menos, sí, 9.
Lo que por el momento se percibe es que a pesar de muchos elementos en contra, el jefe de Estado dominicano tiene altas probabilidades de mantenerse en el poder. No obstante, el hecho de que las encuestas lo coloquen en primer lugar con miras al proceso del 19 de mayo del año próximo no es una garantía de que Luis Abinader siga en el cargo más allá del 16 de agosto del 2024, fecha en que se produce el cambio de gobierno en la República Dominicana.
Estimados amigos, acabamos el programa con las agradables palabras de Hazrat Ali pronunciadas el día del pacto de hermandad con el profeta que le llamó con su hermano. Los corazones de los justos se fascinan por el profeta y la atención se vuelve a él y crea una esperanza en nuestro alma. Ahora, gracias a Dios que nos ha puesto su amor en nuestro corazón, tal vez nos ha puesto entre los santos y los justos, y la gracia que nos otorga esta virtud y favor es mantenerlo vivo en nuestros corazones y que nuestros ojos vean con claridad la belleza de su rostro celestial.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.